Egunon eta ongi etorriak atzeteai 2012ko prentza gozari honetara. Guretzat plazerra da zuek gurekin egotea eta ohorea, bai osasun eta kontsumo sailarentzat, bai atzeteai elkartearentzat, kongresuan Bilbon izatia. Urrengo egunetan 1300 partaide inguru eta munduko bazter guztietatik, egia zan 50 herrialde baino gehiagotik etorriko dira. Etorriak Bilbon izango dira osasun politikoei eta osasun teknologien evaluazioari buruz hitz egitera. Duela gutxi, astelenean hain zuzen ere, beste prentza aurreko bat izan genuen Euskaldunan jauregian, non kongresu hau bai Euskaldunan jauregiari esker, baita Erciza enpresari esker, sostengarritasunaren printzipioak jarraitu ahal izan diren. Ostebak, osasun teknologien evaluazioko zerbitzuak eta HTIk antolatutako prentza honetan, kongresuari buruzko datu batzuk emango dizkizuegu, baita osasun teknologien evaluazioa zer den eta zein garrantzia duen berri ere. Bi izlari edukiko ditugu gaur, Jose Asua, osasun eta kontsumo saileko ezagutzaren gestioko eta evaluazioko zuzendaria, eta batzorde antolatzailearen presidentea, eta Clifford Goodman, Levin Group eta HTI elkartearen presidentea. Galderak nahi baldin badituzue, egin mesedez, utxi bukarerako denbora izango dugu eta. Como decía, buenos días y bienvenidos a este desayuno de prensa que le hemos llamado. Para nosotros es un placer teneros a vosotros, acogeros aquí en Bilbao. Y también es un honor, tanto para el Departamento de Sanidad y Consumo como para la sociedad HTI, tener el Congreso de esta importancia en Bilbao. En los días venideros, empezando desde mañana, tendremos 1.300 delegados de todos los lugares del mundo, prácticamente, porque la sociedad tiene una implantación de 59 países, como luego nos dirá Clifford Goodman, para hablar de políticas en salud y para hablar de evaluación de tecnologías sanitarias. Hace poco, el lunes pasado, tuvimos otra rueda de prensa para hablar concretamente de que es el primer congreso en el Estado que ha trabajado sobre la sostenibilidad del congreso y, de hecho, gracias al Palacio Euskalduna esto ha sido posible, tanto al Palacio Euskalduna como a la empresa que nos ha llevado la organización, que es Erciza. Osteba, que es el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, y HTI, que han organizado esta rueda de prensa, nos darán unos datos sobre el congreso y también sobre qué es la evaluación de tecnologías sanitarias y qué importancia tiene para Euskadi y qué importancia tiene la sociedad como tal en el mundo. Tendremos hoy el placer de tener dos ponentes con nosotros, José Asúa, que es el director de gestión del conocimiento y evaluación del Gobierno Vasco y es el presidente del Comité Organizador Local, y Clifford Goodman, del grupo Levin, que es el presidente, además, de la Sociedad Internacional HTI. Si queréis hacer cualquier tipo de preguntas, por favor, dejarlas para el final, tendremos tiempo para ello. Y, sin más preámbulos, voy a dar paso cedo la palabra al primer ponente, que es José Asúa, director de Gestión de Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.
Eskerrik asko, Iñaki. Eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Iñaki esan duen bezala, ohore handia da guretzat holako kongreso nagusi bat Bilbon izatea, Euskadin izatea. Benetan harro gaude, orain dela bi urtetik ja eman ziguten aukera antolatzeko, erronka izugarri izan da guretzat, talde txikia izanez. Talde txikia izanez, antolatzea holako Goretzako Kongreso Haundia. Como decía, muchas gracias primero a Iñaki por presentarnos y a todos ustedes por venir y tener la oportunidad de dar a conocer este Congreso que supone para nosotros un gran desafío para un grupo pequeño como es la evaluación de tecnologías en Euskadi, pero que supone atraer a una sociedad internacional de una relevancia importante, como hay otras muchas en el área sanitaria, en el área médica, asistencial, pero en el área organizativa y de gestión, esta es precisamente la que ayuda a la toma de decisiones sanitarias, de introducción o de pensar la mejor utilización o de optimización de las prestaciones sanitarias, tecnologías, formas organizativas. Bien, este es el objetivo, esto que he expuesto, el objetivo de la Sociedad Internacional HTAI, que quiere decir Health Technology Assessment International. Es una sociedad que nació en el año 2004 a rebufo, digamos, o como continuidad de otra sociedad que antes se llamó ISTAC, que ya comenzó a los finales de los años 80. Es decir, llevamos 30 y pico años reuniéndonos en torno a este ámbito de generar información que sirva a la toma de decisiones en política sanitaria. Esta sociedad internacional, cuyo objetivo he comentado, supone el puente entre la ciencia y la decisión, esta es nuestra labor, cuenta con más de 1.500 socios de unos 60 países. La cifra que tengo son 59. Y esta reunión que ahora viene a Bilbao, que empezamos ya, supone la reunión más importante que tiene esta sociedad. Esto es el hito que marca cada año. Además, hay una revista científica donde se publican los artículos, los resultados. Por decir algunas pinceladas, decir que esta sociedad se reúne alternativamente en diversos continentes. Suele ser en América, en Europa, algunas veces en Asia. Por dar unas pinceladas, decir que anteriormente se reunió en Dublín, el año pasado en Río de Janeiro, ahora la tenemos en Euskadi, el próximo año será en Seúl y dentro de 2 años en Washington. En el resumen de prensa que tienen se da algún dato más. ¿Y por qué en Euskadi? ¿Por qué han venido a Euskadi? Bueno, nosotros presentamos nuestra candidatura, como decía antes, en euskera, hace 2 años, porque tenemos una estrategia de cronicidad que queremos optimizar las prestaciones sanitarias, queremos empoderar a los pacientes, organizar de una manera más efectiva los servicios de salud. Y esto hace que necesitemos una mayor coordinación entre niveles asistenciales, una mejora de la efectividad y de la eficiencia, un empoderamiento de estos pacientes y de sus cuidadores y una potenciación de la investigación en ciencias de la salud. Muchos de estos puntos son coincidentes con los objetivos de esta sociedad científica que ahora se reúne. Y esta actividad se desarrolla, y es uno de los puntos que nosotros estamos muy orgullosos, desde hace 20 años, coincide ahora en el mes de junio, hace 20 años que el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, OSTEVA, que tengo el honor también de haber sido uno de los fundadores, llevamos 20 años realizando esta actividad para el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Es decir, tenemos una doble celebración, la oportunidad que nos brinda la sociedad internacional y ya a nivel interno, a nivel de casa, en el Choco, es que celebramos el que por esta unidad, que es muy pequeñita, pero hemos pasado en total 67, 65 personas, han ido rotando a lo largo de 60 años y a nivel interno lo celebraremos. Lo vamos a celebrar el domingo, no os digo cómo, porque es una pequeña juerga nuestra. Bien. El servicio, como os decía Osteva, ha ido participando en todas estas reuniones, pero no es la única apuesta que tiene el departamento o el gobierno vasco. Hay que decir también que el departamento de industria ha hecho una gran apuesta junto con las diputaciones forales de ir creando los centros de investigación biomédica, los centros como son Biocruces, Biodonostia, los Biogunes. Es una gran apuesta que quiere que el tejido industrial vasco también desarrolle potencialidad empresarial, desarrolle empleo, porque la sanidad no solo es un motor, el Departamento de Sanidad no solo es un motor de salud, es un motor de empleo, de riqueza, para las personas que trabajan en el propio sistema y para las industrias conexas, tanto de servicios como de investigación, desarrollo e innovación. Y esto, afortunadamente, en Euskadi está creciendo más y más en términos de telecomunicación, en términos de diagnóstico genético, en términos de diagnóstico de imagen. Hay muchas iniciativas que están creciendo y están desarrollando patentes gracias precisamente a esta conjunción de intereses. Esto supone un impulso local a nivel de desarrollo industrial, pero también un impulso local. Hemos querido que esta reunión, en el sentido que hemos intentado, con todo lo posible, siempre respetando las debidas exigencias de calidad y eficiencia, poder contar con empresas locales. ERCISA, la Secretaría Técnica, es una empresa local basada en Vizcaya y, bueno, pues ha sido una buena oportunidad y estamos encantados de haber colaborado con ellos. Pero también las ruedas de prensa, el apoyo logístico, la imagen, hemos intentado basarnos en productos locales. Productos locales, como verán, si es que van a participar o a presentarse en el Congreso, incluso hasta las empresas que distribuyen la fruta. Queremos que sea algo muy local y que dé oportunidad de visibilidad a todo lo que tenemos alrededor. En Euskadi tenemos mucho y en Bilbao también, ¿por qué no? Como bilbaíno lo digo con orgullo. Por dar unas pinceladas que a la prensa os gusta mucho también tener, decir que, para que veáis el impacto que puede suponer este congreso, tenemos una asistencia de, redondeando, 1.300 personas, de las cuales el 90% son asistentes internacionales. En concreto, la cifra es 1.175. Es decir, solamente el 10% vienen del Estado. El congreso se desarrolla 100% en inglés. Esto es de las pocas palabras que voy a decir yo en público en toda una semana, en público. En casa, evidentemente, sí, lo hablaré en euskera o en castellano. Pero me van a obligar, y lo haré con orgullo y con ganas, a hablar inglés o francés, sobre todo el inglés, que es el idioma oficial. En cuanto al área científica, decir que hemos recibido 943, bueno, el hábito es mandar unos resúmenes para que sean analizados. Esto es el récord de la sociedad científica, recibir tantas oportunidades de comunicación científica. De todas ellas, se han elegido 200 comunicaciones orales y 645 pósters o carteles que, como novedad, decir que se van a presentar de forma electrónica exclusivamente. No va a haber carteles en papel o en cartulina, no va a haber, como se dice en inglés, handouts o resúmenes en papel. Va a ser todo electrónico y el que quiera consultar tendrá que ir a internet. Ahí está todo ya puesto, falta darle al clic cuando empiece el congreso para que esté disponible. Pero está todo ya organizado. Esto supone una disminución de costes a nivel individual para cada uno de los ponentes, pero para todo, incluso la sociedad científica y para la organización. Hemos estimado, y sin exagerar, que evitamos la impresión de unas 30.000 hojas. Calcular lo que supone más de 900 comunicaciones y que cada uno tiene el hábito de imprimir 100, 200 copias porque la gente lo quiere. Todo esto va a ser electrónico. Tiene que ver con la sostenibilidad que antes decía Iñaki. Pero no solo las comunicaciones orales lo que tiene este congreso. Tiene 17 actividades formativas acreditadas por la Organización de Formación Continuada de la Sanidad del Estado. Y tiene también 18 stands en el área comercial, 30 reuniones paralelas, 7 reuniones de otras redes internacionales, entre las que podemos destacar, una de ellas es la Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Públicas, que va a suponer reunir un centenar de personas en un hotel de Portugalete, junto al Puente Colgante. Ahí les tenemos preparadas una sorpresa, porque les vamos a llevar por el agua, en vez de en autobús o en metro. Pero bueno, esperemos sorprender a los extranjeros que vengan a visitarnos. Supone otras 100 ocupaciones hosteleras. Y decir que se ha hecho un cálculo de lo que supone estas 1.300 personas en Bilbao, con un mínimo de 2 estancias, 2 pernoctaciones, que muchos son 3 y 4, supone que para la villa un mínimo de ingresos, con una serie de gastos de bolsillo, y comidas, etcétera, supone un mínimo de 2,5 millones de retorno para la villa de Bilbao. Suponemos, esperemos que sea mucho más, que dejen un poquito más de dinero y se compren alguna chapela o alguna cosa folclórica que tenemos poco en Euskadi. Pero bueno, que comen un poco de queso, tomen unos vinos y algo más que las comidas previstas. Y sobre todo que hablen de Euskadi y de Bilbao. El evento este científico ha sido declarado de interés sanitario por nuestro Departamento de Sanidad y Consumo. Y tiene un acto también en paralelo y varios actos, digamos. El congreso se desarrolla el oficial de lunes a miércoles, pero previamente, mañana y pasado, como he dicho, hay muchas conferencias. Hay una que quería resaltar un poquito, que es el Health Policy Forum, o el Foro de la Política Sanitaria Mundial. Una reunión que siempre se hace a puerta cerrada, 50-60 personas, que por primera vez va a estar a puerta abierta. Ahí se juntan directivos de alto nivel de la OMS, de la Agencia Europea del Medicamento, de la Oficina Panamericana de Salud, de los grandes directivos de la farmacia y de los dispositivos y tecnología sanitaria. Y todo esto va a desarrollarse el domingo aquí en el Euskalduna. Decir también que a continuación y justo coincidiendo con el cierre del miércoles de este congreso, se inicia otra gran reunión que se va a desarrollar hasta el viernes en el propio Palacio Euskalduna sobre tecnología sanitaria, pero más dirigida a las oportunidades que tiene el sector salud con lo que la industria brinda al propio sector salud. Esta reunión se llama el Summit o la reunión de AAL, que quiere decir Ambient Assisted Living o vida o el ambiente de la vida asistida. Esta está organizada por el Departamento de Sanidad y Consumo también y por Osakidecha con la ayuda de Tecnalia. Decir que todo esto no lo hemos hecho nosotros, evidentemente solo. Tenemos un gran apoyo de la Sociedad Científica Internacional, cuyo presidente tengo aquí a mi lado y tomará la palabra a continuación. Pero también gracias a la ayuda, y tengo que agradecerlo, de la Secretaría Técnica Ercisa, del apoyo como sponsor importante del Departamento de Sanidad de Osakidecha y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero también pues, del Palacio Euskalduna, de patrocinadores públicos y privados que están expuestos en los programas, de la Dirección de Turismo del Departamento del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de Bilbao, de la Alcaldía de Bilbao, que ha tenido una especial sensibilidad por este tema. Quizás es porque el alcalde, como bien sabéis, fue consejero precisamente cuando se creó la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, era nuestro consejero, o sea que es sensible a este tema, y Rafa Bengoa, el actual consejero, era nuestro director. O sea, las cosas han ido cambiando y evolucionando. Tenemos al antiguo consejero de alcalde, el antiguo director de consejero y yo que era el jefe de servicio y estoy de director. Esto es una anécdota curiosa, pero bueno, no es para la prensa, esto es algo más humano. Bien, pues no sé si tenéis más datos que podemos comentar. Por nuestra parte, encantados. Eskerrik asko etortzeagatik, benetan, nahi duzuna, bueno, elkarren artean, komentatu dezakegu, Clifford Guman itxegin ostean. Muchas gracias, todo lo que sean preguntas, datos, estamos dispuestos evidentemente a aclararlo, a complementarlo. Una vez que acabe el siguiente ponente, Clifford Guman, presidente de la Sociedad Internacional de Evaluación, HTI. Thank you very much. Clifford.
Thank you. It's certainly an honor to be in Bilbao today and representing Health Technology Assessment International. It is further honor for me to sit in between my two esteemed colleagues, Iñaki and Jose. Truly an honor, and it's mine, of course. Well, what is it that is bringing about this worldwide demand for health technology assessment? There are a variety of factors affecting many countries, including the wealthiest nations, the emerging nations, and the developing nations. And here are some of the important factors that you should know about. First of all, we most of us have in common aging populations, increases in chronic disease. There's a large growth of the middle class in certain developing nations, in particular China. There is a continued development and marketing of new technologies. The companies that make new pharmaceuticals, biologics, medical devices, and so forth are very effective at marketing their products. There's large variation in practice, not just around the world, but within our own countries. If uses of different technologies are at highly different rates, it makes you wonder, they can't all be right. Maybe there's a lack of evidence or understanding. There is considerable off-label use of drugs, biologics, and devices, that is, use of these products that may have been approved for market for one purpose but are used for different purposes. That raises questions about validation. There is inappropriate use of healthcare technologies, including overuse, underuse, and inappropriate use, and improper use. Furthermore, there are rising healthcare costs in most of our nations. And then, of course, there are concerns about sometimes the social, ethical, and legal impacts of healthcare technology. So, more or less, all of those factors contribute among our different countries to a greater demand for evaluating healthcare technology.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí estar en Bilbao y que se celebre esta conferencia del HT ahí en Bilbao. Y es un honor también estar rodeado de mis colegas José e Iñaki aquí hoy. Hoy me gustaría empezar mi charla explicando los factores que han contribuido a la demanda creciente de las tecnologías de evaluación, o sea, las evaluaciones de tecnología sanitaria. En primer lugar, uno de los factores ha sido el incremento de la población, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas. Luego también contamos con el crecimiento de las clases medias en los países emergentes, un desarrollo continuado y un marketing continuado de nuevas tecnologías sanitarias. Existen cada vez más farmacéuticas que están trabajando en el tema. Luego tenemos mayores variaciones o grandes variaciones en la práctica sanitaria o el uso de dispositivos y medicamentos sin etiquetar, que a veces se utilizan para unas cosas que valen y para otras cosas que no valen. Luego el uso indebido de tecnologías sanitarias, incluyendo el uso en exceso o el infrauso o el uso indebido. Y luego también los costes sanitarios cada vez más crecientes. También tenemos o existen preocupaciones de carácter social, ético, jurídico y de tecnología sanitaria. Entonces, todos estos factores han hecho que crezca la demanda por tener una evaluación de la tecnología sanitaria.
Well, what then is health technology assessment? I'll give you several descriptors of it. First, HTA is the systematic evaluation of properties, effects, or other impacts of healthcare technology. Second, the main purpose of HTA is to inform policymaking for technology in healthcare. Notice I said inform policymaking, not to make the policies. HTA provides supportive information to guide policies. Third, HTA may address the direct and intended consequences of technologies, as well as the indirect unintended consequences of technologies. It is very often the case that we design a certain technology for a certain purpose, but once it becomes used more broadly, it gets applied for different circumstances. And sometimes the data for those different applications are not very strong. Health technologies assessment is conducted by interdisciplinary groups. OSTEBA is a very good example. There are different kinds of professional staff at OSTEBA. It's not just physicians, it's not just biostatisticians, it's not just economists, it's a combination of different types of disciplines. And finally, HTA uses explicit analytical frameworks and draws from a variety of methods. That's a definition and description of HTA.
Ahora me gustaría definir qué es el ETS, es decir, la evaluación de tecnologías sanitarias, o en inglés el HTA. Bien, el HTA es la evaluación sistemática de las propiedades o los efectos u otros impactos sobre la tecnología sanitaria. El principal objetivo del HTA es informar a los que toman las decisiones sobre la tecnología que se utiliza en el campo sanitario. Y aquí digo informar y no les decimos qué es lo que tienen que hacer, sino les informamos. El HTA puede abordar las consecuencias directas o intencionadas de las tecnologías, así como las indirectas y las no intencionadas consecuencias de las tecnologías. El HTA es gestionada por grupos interdisciplinarios y un muy buen ejemplo es OSTEBA, donde no solamente se incluye médicos o profesionales sanitarios, sino también economistas, y lo importante es la interdisciplinaridad del grupo. HTA utiliza también marcos analíticos explícitos y una gran variedad de métodos. Así se podría definir lo que es el HTA.
Well then, now that I've described what health technology assessment is, let's talk about how it is used. HTA is performed by various agencies or programs to inform a variety of decisions or policies, including the following. First, it can be used to advise a regulatory agency about allowing the marketing or use of a technology. Second, it can be used to advise payers, health authorities, health plans, ministries of health, national or regional healthcare services about technology reimbursement, that is, coverage decisions, whether to pay or not to pay for technologies, and sometimes the amount of payment. By the way, the use of HT by payers has increased very much in the last 20 years and has helped to fuel the demand for HTA. HTA can also be used to advise clinicians, including physicians, and patients about appropriate use of technology. For example, the HTA can be used to write clinical practice guidelines. It can help managers of hospitals and other healthcare organizations make decisions about acquiring a technology, maybe a positron emission tomographic scanner, maybe magnetic resonance imaging, things like that. It can support decisions by health technology companies themselves about technology development and marketing. Interestingly enough, some technology companies themselves do their own types of HTA or get HTA information from other sources. And finally, HTA can be used to support decisions by financial groups, even like venture capitalists, about investing in new technology companies.
Bien, ya hemos definido, una vez definido lo que es el HTA, voy a explicar para qué se utiliza el HTA o cuál es su función. El HTA está compuesto por varias agencias o programas que tienen por objetivo informar sobre una variedad de decisiones y de políticas. Entre ellas está, por ejemplo, informar a las agencias regulatorias sobre el uso o el marketing de cierta tecnología. También asesorar a los pagadores, ya sean las autoridades sanitarias, los planes de salud, sobre, por ejemplo, el reembolso tecnológico o la cobertura del reembolso tecnológico, si deben pagar o si no debe ser cubierto la codificación o sobre la cantidad a pagar. Debo añadir aquí que en los últimos 20 años hemos visto un incremento de los pagadores, lo que nos ha dado mucho más cobertura durante estos años. Luego también asesorar a los médicos y a los pacientes sobre el uso adecuado de las tecnologías, ayudar a los gestores de los hospitales y a otras organizaciones sanitarias a tomar decisiones a la hora de comprar tecnología, bien si van a comprar un escáner muy avanzado o un equipo de resonancia magnética, etc. También apoyar las decisiones a las empresas de tecnología sanitaria sobre el desarrollo tecnológico y sobre el marketing. Muchas de estas empresas hacen su propia estimación, nosotros les ayudamos. Y también apoyamos en las decisiones a los grupos financieros a la hora de invertir en las empresas de tecnologías, de nuevas tecnologías.
As I mentioned before, there has been great growth in health technology assessment programs around the world. And as healthcare systems around the world encounter the factors that I mentioned before, they seek evidence-based information to improve their healthcare services and patient outcomes, and to do so subject to increasing constrained resources, increasingly constrained financial resources. We're all subject to that now. This is contributing to the recent growth of HTA in several Latin American countries, in China, and Japan especially recently is looking at HTA for medical devices, and elsewhere around the world. So there's been a big increase in the demand for HTA. One interesting way to quantify the growth of HTA is to examine the expansion of an organization that works with us as well called the INATA, which is the International Network of Agencies of Health Technology Assessment, INAHTA, which was established in 1993. So almost 20 years ago. These are nonprofit agencies that are linked to regional or national governments. And among other things, INATA compiles an HTA report database of all the ongoing completed reports of their member organizations. By the way, that database is accessible via the Cochrane Collaboration Library. Also, and relevant to our meeting, is that staff from very many of the INATA member agencies attend our HTAI meeting every year. And INATA holds a meeting immediately following the adjournment of our meeting. So these meetings are held in conjunction, and including this next week in this region here. So INATA has grown to 53 member agencies from 29 countries, including North America, Latin America, Europe, Asia, Australia, New Zealand. And in Spain, there are 6 members of INATA, including our host, OSTEBA. And of course, OSTEBA is certainly recognized as among the leading HTA organizations, not just in Europe, but around the world. It's been very involved in a variety of activities that make it recognized as a leader, including in such areas as information management in HTA, certainly horizon scanning, and other activities. So that gives you an idea of the expansion of HTA programs. As I said, those numbers, once again, I'll say them, 53 member agencies from 29 countries from around the world, and those people meet with us every year.
Bien, ahora voy a hablar del crecimiento del HTA en todo el mundo, en especial en Latinoamérica y en China. Estos sistemas sanitarios, el sistema sanitario se enfrenta a los factores que acabo de mencionar y existe una cada vez mayor demanda y buscan información que se base en la evidencia para mejorar sus servicios sanitarios. Esto está haciendo que crezca el HTA en países de Latinoamérica, en China y recientemente también en Japón. Una forma de cuantificar el crecimiento del HTA es ver el crecimiento que ha tenido la red internacional de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, que se llama INATA, que se estableció en 1993. Son agencias sin ánimo de lucro que están unidas a los gobiernos regionales y nacionales. Entre una de sus funciones de la INATA está el compilar una base de datos que se puede acceder a través de la biblioteca de colaboración Cochrane. Y luego el personal que trabaja en INATA suelen acudir a las reuniones que organiza la HTAI y viceversa, y colaboran también en ambos eventos. INATA está compuesto por 53 miembros de 29 países diferentes, incluyendo de países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y Australia y Nueva Zelanda. Hay 6 miembros españoles dentro de INATA, incluyendo nuestro anfitrión Osteba, que no solamente es un ejemplo y un líder a nivel europeo, sino también a nivel mundial, sobre todo en temas de la gestión de información.
One of the areas that is of great interest in healthcare today, especially in the wealthy countries, and is of increasing interest for health technology assessment, is this term personalized medicine. And since we've been asked about it so very often, I thought I would talk a little bit about the relationship between HTA and personalized medicine. First, personalized medicine refers to the tailoring of medical care to the particular traits, circumstances, or other characteristics of a patient that influence his or her response to a healthcare intervention. Now, a lot of the attention in personalized medicine has to do with genomics, but it's not just genomics. Personalized medicine may include, yes, the genetic traits, but also sociodemographic, clinical, behavioral, environmental, and other personal traits of individuals, as well as personal preferences. Personalized medicine does not refer to the creation of interventions that are unique to a single patient, but more to the ability to classify patients into subpopulations that differ in their response to particular interventions. That is, the effectiveness and safety of a given technology or other intervention will vary among different people, even though they have the same disease. Some well-recognized examples of personalized medicine include such tests as HER2 new receptor testing and BRCA1 and 2 testing for managing breast cancer, KRAS testing for the use of certain therapies for colorectal cancer, and a few called CYP2C9 and VKORC1 genetic testing for warfarin anticoagulation. That's for patients with atrial fibrillation or mechanical heart valves and other problems. However, in addition to these genomic-based tests, there are other types as well. Even alternative procedural techniques for people that have morbid obesity, so surgery for morbid obesity, sometimes called bariatric surgery. Socioculturally tailored therapy to treat different ethnic minority groups with diabetes and depression and such diseases. And even alternative types of coronary artery revascularization for people that have ischemic heart disease.
Ahora voy a hablar de la relación entre el HTA y la medicina personalizada, que es algo que está muy en boga actualmente. La medicina personalizada tiene por objetivo adaptar la atención médica a las características especiales de los pacientes. No solamente tiene en cuenta la parte genómica del paciente, sino también tiene en cuenta las características genéticas, sociodemográficas, clínicas, de conducta, ambientales y otras características personales, así como otras preferencias personales. La medicina personalizada no solamente se refiere a la creación de intervenciones que son específicas o únicas al paciente, sino que es más la capacidad de clasificar los pacientes en subpoblaciones que difieran en sus respuestas a intervenciones particulares. Esto es la eficacia y la seguridad de una intervención específica variará entre diferentes personas con la misma enfermedad. Y voy a poner algunos ejemplos de algunas técnicas, por ejemplo, el HER2 o el BRCA1-2 que se utiliza para tratar el cáncer de mama, o otras técnicas como el CRAS para tratar el cáncer colorrectal, o el CIP2C9 y VCOR-C1, que se utiliza para es una respuesta para la anticoagulación de warfarina, o también técnicas que tratan la obesidad mórbida en problemas con técnicas bariátricas, y también otras técnicas que abordan, por ejemplo, la revascularización arterial coronaria, y así como otras que tratan terapias con personas, terapias adaptadas socioculturalmente a minorías étnicas con diabetes y depresión.
A key point here with personalized medicine and HTA is that it is necessary to generate primary or new data or evidence about the particular patient subgroups within the larger populations to understand how these patient subgroups respond to healthcare technologies. So HTA encourages the generation of that subgroup data and looks for it when we assess technologies to better understand their impacts on different people. HTA also contributes to methodological advances to improve the validation of personalized medicine interventions. And these types of evidence-based findings from these studies can be translated into improved clinical practice guidelines, clinical pathways, coverage policies, and other decisions that support clinical decision-making of clinicians and their individual patients.
Un aspecto muy importante es que se necesitan crear datos primarios nuevos sobre un paciente particular y sobre los subgrupos de grandes poblaciones para entender cómo esos subgrupos de pacientes van a responder a las tecnologías sanitarias. El HTA anima a la generación de datos de subgrupos y lo buscan cuando se crean este tipo de tecnologías para entender mejor los impactos que tienen en diferentes personas. El HTA también contribuye a los avances metodológicos para mejorar la validación de la medicina personalizada, para mejorar también las pautas, las vías clínicas, las políticas de cobertura y otras decisiones que apoyan la toma de decisiones clínica y la toma de decisiones por parte de los pacientes individuales.
Furthermore, I want to make clear that Health Technology Assessment is very interested in strengthening its understanding of and relationship with technological innovation in healthcare. We certainly hope that HTA will help innovators to develop and validate technologies that will be effective, safe, and cost-effective for the various markets and users. I should add that sometimes HTA and innovation are sometimes seen as in opposition. This is far less the case now because innovators and people in HTA are talking more about what kind of evidence is needed to validate technologies. HTA professionals are understanding how innovation occurs in the real world and the time and resources it takes to develop new technologies. So there's a greater understanding and information sharing between innovation and assessment.
Además, el ETS, la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, se interesa mucho por fortalecer y entender, bueno, por fortalecer el entendimiento y la relación con la innovación tecnológica sanitaria. Esperemos que el ETS ayude a los innovadores a desarrollar y a validar las tecnologías que serán eficientes, seguras y rentables para diferentes mercados y usuarios. Yo no creo que entren en conflicto los innovadores y el ETS. Creo que pueden intercambiar mucha información y las dos partes pueden salir ganando. Vamos, no están reñidas.
I want to speak a little bit now about the advancement of the field itself and the ongoing development of good practices in health technology assessment. As HTA continues to develop and evolve, we see the identification and adoption of good practices throughout the field. Notice that I did not say best practices, because what is best for some may not be best for others. But we do encourage adapting good practices to fit the needs of particular HTA programs and the decision makers and policy makers whom they inform. For example, the recent April 2012 issue of the International Journal of Technology Assessment in Healthcare has several articles on the topic of good practices in HTA. Now, although I cannot go into detail about these now, several of these good practices involve such aspects as the following, and I'll read you several of them. First is explicit, valid processes, methods, and standards for conducting clinical, economic, and other analyses. Another is explicit process and criteria for priority setting, topic selection for HTA, and determining the particular assessment questions, using things like horizon scanning, priority criteria, and stakeholder input to these processes. I'm emphasizing stakeholder input. It's not just people in one office and one program, it's getting input from others in the field, as we say, the stakeholders, to help guide the process. Explicit valid processes, methods, and standards for identifying and assessing the evidence itself. And then ongoing participation in international HTA collaborations and networks.
Bien, ahora me gustaría hablar de los avances continuados de las buenas prácticas en HTA. HTA continúa desarrollando y evolucionando y vemos cada vez más o identificamos la adopción de buenas prácticas. Y no estoy hablando de mejores prácticas, porque mejores prácticas pueden ser mejores para unos y no para otros. Entonces yo hablo de buenas prácticas. Nosotros animamos la adopción de buenas prácticas para poder responder a las necesidades de los programas particulares del HTA y de los que toman las decisiones y los que hacen política, a los que informamos. En abril de 2012 se publicó en la revista internacional de evaluación tecnológica sanitaria varios artículos sobre este tema. No voy a entrar muy en detalle, pero sí les voy a resumir algunos de ellos, de los avances. El primero serían los procesos, métodos y normas explícitas y válidas para llevar a cabo análisis clínicos y económicos, procesos explícitos y establecimiento de criterios para seleccionar temas y determinar las cuestiones a evaluar, utilizando, por ejemplo, establecimiento de prioridades o recibiendo inputs de todas las partes interesadas, porque no se trata de que una persona trabaje en una oficina encerrada sin recibir inputs, sino que es una colaboración entre varias partes interesadas. Luego, por otro lado, tenemos procesos explícitos y válidos y métodos, así como normas para identificar la evidencia que tengamos que evaluar y una participación continuada en colaboración con HTA y con otras redes.
Well, what are some current trends in the field of health technology assessment? There are many, but I'll give you some examples. First of all, there are more transparent, systematic, and consultative HTA processes, as I said before, involving patients, industry, and other stakeholders. Second, there are more explicit and adaptive standards of evidence and use of evidence appraisal frameworks, how we really look carefully at the quality of the evidence. Third, there is more interest in evidence about patient-oriented outcomes, outcomes that matter to patients in real-world healthcare settings. Furthermore, there's more specificity in HTA findings by those patient subgroups, as I said before, and by practice settings and for provider experience. There is certainly greater emphasis on cost-effectiveness analysis and related economic impacts, and on improving and standardizing those methods used in economic analyses. You know, very much in the news are often emphasis on cost-effectiveness analysis, cost per quality-adjusted life year. This economic aspect is most important. There is more horizon scanning and systematic priority setting. Horizon scanning refers to trying to look ahead to anticipate what kind of new technologies and other developments may be appropriate for health technology assessment. Also, as I mentioned before, OSTEBA is one of the leaders in horizon scanning and, of course, as well, systematic priority setting. There is greater interest and involvement in HTA by industry representatives and medical groups. This is welcomed. And finally, there is greater international collaboration involving HTA methods, expertise, and reports. This is truly a global activity. We share information and expertise.
Ahora voy a hablar de las tendencias actuales del ETS. Algunos de los ejemplos es que tenemos procesos más transparentes, más sistemáticos, que exigen consultas, que involucran a pacientes, a la industria y a otras partes interesadas. Luego tenemos normas más explícitas y más adaptadas de evidencias y el uso de marcos de regulación de evidencias, donde lo importante es, obviamente, la calidad. También una de las tendencias actuales es que hay cada vez más interés en las evidencias sobre los resultados orientados al paciente, así como de la práctica del día a día. Luego también tenemos más especificidad de los resultados de HTE, por ejemplo, pacientes por subgrupo, el establecimiento de prácticas o la experiencia de los proveedores. Hemos puesto un mayor énfasis en la rentabilidad y en los impactos económicos. Esto se ve cada vez más en la prensa, la importancia del análisis económico del trabajo que realizamos. También otra parte importante y que lo he mencionado antes es el escaneo del futuro, el horizon scanning, donde se trata de anticiparse a qué tecnología va a poder utilizarse en el futuro. Y OSTEBA ha sido un ejemplo y líder en este campo. También se ha mostrado cada vez más interés y implicación de los representantes de la industria y de los grupos médicos en HTA. Y nosotros, obviamente, damos la bienvenida a este mayor interés. Y hemos visto una mayor colaboración internacional en los métodos y en la experiencia, así como en los informes en HTA.
Finally, a few words about our organization, Health Technology Assessment International. I know you've heard about it a little bit from my colleagues. It was established in 2003. Health Technology Assessment International is the global scientific and professional society for all of those who produce, use, or encounter health technology assessment. Our organization embraces all stakeholders, including researchers, agencies, policymakers, industry, academia, health service providers, and patients and consumers. And we act as a neutral forum for collaboration and sharing of information and expertise, as I've noted several times before. With about 1,300 members, although perhaps more now because of the great participation here in Bilbao, with probably more than 1,300 members from 59 countries and 6 continents, HTAI is a thriving global network. We're actively committed to international collaboration, as I've said before. We've signed formal memoranda of understanding with, for example, the World Health Organization, INADA, as I said before, and other organizations around the world. And from time to time, HTAI takes part in other external initiatives and collaboration with a variety of other organizations. I should mention as well that our secretariat is located in Edmonton, Alberta, Canada.
Bien, ahora voy a hablar un poco sobre HTAI Internacional, que se estableció en el 2003 y es una sociedad global, científica y profesional que para todos aquellos que producen, utilizan o de alguna forma trabajan con el HTA, es decir, con la evaluación de tecnología sanitaria. El HTAI abarca todas las partes interesadas, incluyendo investigadores, agencias, aquellos que toman las decisiones políticas, la industria, académicos, prestadores de servicios sanitarios, pacientes y consumidores. Y es un foro neutral para la colaboración y para compartir información y conocimiento. Se compone de 1,300 miembros, quizá más con este, que va a haber más en Bilbao, y de 59 países diferentes y de 6 continentes. El HTAI es una red global muy dinámica y estamos muy comprometidos para impulsar la colaboración internacional. Ha firmado el memorando de entendimiento de la OMS y de la INATA, la red de agencias internacional que he mencionado antes. De vez en cuando, HTAI forma parte o participa en las iniciativas externas en colaboración con otras organizaciones. Nuestra secretaría está ubicada en Edmonton, en Alberta, en Canadá.
So just in closing, I want to emphasize something that I'm going to say at our meeting in a few days, and that is, this is an important and exciting and crucial time to be involved in health technology assessment. When you look at the rising demand for healthcare technologies and services all around the world, at the same time that we are under strong and actually severe economic constraints in our national and global economies, we need to make evidence-based decisions about how, when, and where to use advanced healthcare technologies. We are under many constraints and subject to many factors that make these decisions difficult. So we need very talented people and methods and global cooperation to make these well-informed decisions, to inform the decision makers, the policy makers, all the way from national governments to regional governments, to physicians, individual patients. HT must serve all of those needs. And as I will tell my colleagues, if you're in this field today, you're in the right place in the right time. Healthcare systems around the world need you. Thank you very much.
Bien, para cerrar este discurso, me gustaría decir que ahora nos encontramos en un momento muy emocionante dentro de la evaluación de tecnologías sanitarias. Si miramos la creciente demanda que hay de evaluación de tecnologías sanitarias y teniendo en cuenta la crisis, es cada vez más difícil saber cómo vamos a tomar las decisiones, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, y por ello necesitamos a gente con talento, métodos que sean los apropiados para los momentos en que vivimos. Y tenemos que, también que informar a todas las partes interesadas, médicos, pacientes, personas que trabajan en la industria. Así que puedo decir que si ustedes trabajan en el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias, estáis en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Muchísimas gracias.
Bada momentua galderentzako. Bakarrik aipatzia hiru gauzak, orokorrean kongresua plazaratzen da hiru plenaria gainean, eta astelenean, martitzenean eta asteazkenean, eta berton izango ditugu goi mailako hizlariak. Como decía, es tiempo para las preguntas, pero solo dar tres pinceladas. El congreso fundamentalmente se basa en tres ponencias, una el lunes, otra el martes y otra el miércoles. El lunes la ponencia la coordinará Clifford Goodman, sobre medicina personalizada. Traemos uno de los ponentes mundiales que va a coordinar uno de los proyectos más ambiciosos a nivel mundial, que va a manejar 1 billón de euros, que es Hans Westerhoff, que va a tratar de tener el genoma de 7.000 millones de personas, es decir, toda la población mundial, y combinarlo con datos sociales y datos de estilos de vida para conseguir la mejor medicina personalizada para el ciudadano. El martes hablaremos, hablaba Clifford hace poco de crisis, hay una ponencia y la plenaria sobre desinversión sanitaria. Un artículo reciente establece en Estados Unidos que se puede hacer las cosas mejor, ahorrar dinero y dar servicios y calidad y eficiencia con aproximadamente una reducción del 20% del presupuesto, pero haciendo las mismas cosas y mejor, y con mejor calidad para el ciudadano. Y se hablará el martes sobre ello, la ponencia la presido yo, Iñaki Gutiérrez Ibarlucea, como secretario de la sociedad, y traemos a un investigador de la Universidad de Harvard, que es una de las eminencias mundiales en desinversión, que es Adam Elsko, de Harvard. Y el día miércoles, el miércoles hablaremos de telemedicina, que también era una de las cosas que apuntaba Clifford Goodman, y traemos a una investigadora de servicios sanitarios de Helsinki, Persephone Doopi, que dirigirá la ponencia, y traemos a uno de los investigadores sociales más importantes a nivel mundial, que es Carl May, que es cómo interaccionar, porque no solo es la telemedicina y cómo interaccionar los datos, sino también necesitamos la aproximación humana. Entonces, es cómo interactuar los pacientes con nuevos sistemas, con alguien que te habla en el otro lado de la línea. Es tiempo para preguntas. Bada, denbora zuen galderentzako, so mesedes egitzazue.
Yes. Health technology assessment, as I mentioned before, needs to be responsive to those decision makers. And some of the differences that arise are the differences in the populations served. For example, in my country, there's something called the Medicare program, which is for the elderly and the disabled. This is a much different population insofar as its health care needs than, for example, younger people who are employed or involved in commercial health plans or in another kind of health care service. So there are big differences in the populations that are served. Another kind of example has to do with sometimes the sorts of healthcare conditions that are most important. Again, with the older population, it's many chronic diseases, heart disease, diabetes, and so forth. In the younger populations, it may be other kinds of other kinds of programs. A further a difference has to do with the kinds of how shall I say, the data sources for evaluating technologies. Sometimes we use things like claims data from big insurance companies or big health authorities. Other times you look to clinical trials and so forth. So there's a great variation in the populations covered and then the data sources that can be supplied to assess technologies used in those populations. One more aspect has to do with the economics. Depending upon the healthcare authority, and this is very important, their economic constraints may be different. And I'll give you an example. In the UK, the UK's National Health Service, as well as some other national health authorities, they are subject to a fixed budget every year, a certain amount of money, and that's it. When you only have a certain amount of money, the decisions you have to make are different than the decisions that can be made by a healthcare authority that does not have a budget limit. And that's why there's a great interest in cost per quality adjusted life year and other ways. So the economic methods may vary quite a bit based on the economic constraints that are subject to a given health authority.
Las evaluaciones de tecnología sanitaria deben responder a lo que piden las personas que toman las decisiones. Existen grandes diferencias entre la población. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el programa de Medicare que da cobertura sobre todo a las personas más ancianas y a las personas con menos ingresos. Estas necesidades que tienen estas personas son muy diferentes a las personas de una población activa y trabajadora o más joven. Luego también tenemos diferentes experiencias en función de las condiciones, es decir, en función de las enfermedades que sufran las personas. Es diferente las necesidades que pueda tener una persona con una enfermedad crónica que una persona que tenga una enfermedad más pasajera. Luego, por otro lado, está el tema de los datos fuente. ¿Cómo hacemos la evaluación de las tecnologías? También basamos esta evaluación en base de los partes de los seguros o ensayos clínicos. Estas informaciones las utilizamos a la hora de evaluación, de evaluar las tecnologías sanitarias y vemos qué cobertura puede tener. Luego también tenemos una cuarta parte y con este termino, es que cada autoridad sanitaria tiene unas limitaciones económicas y esto varía de país en país. Hay, por ejemplo, algunas, en el Reino Unido, por ejemplo, está el NHS, que ellos tienen un presupuesto fijo y ellos tienen que tomar las decisiones en base a ese presupuesto fijo, mientras que igual en otros países el presupuesto puede variar y no es fijo y pueden tomar otro tipo de decisiones.
And if you don't mind, I'll just add to that, if it's okay. A very good example with a sharp contrast is China. Here you have a country that has been very poor for much of its recent history, and then in a very short period of time, a country that was not only very poor, but mostly rural, most people living in the countryside, in a very short period of time, hundreds of millions of people have moved from the countryside to the urban areas and have progressed from lower economic status to middle class status. So now in China, it's as if you have almost two different populations to serve. still a rural, low socioeconomic class and a middle class in the cities. They have very different healthcare problems, very different access to healthcare services. There is still traditional Chinese medicine in parallel with what we sometimes call Western medicine. And this presents much different problems for health technology assessment. So that's an example of a sharp contrast. And again, as the economy in the world or in China increases a little bit up or a little bit down, tens or hundreds of millions of people move from one class to another, bringing different healthcare problems. That's why I'm bringing it up, and the Chinese have expressed great interest in health technology assessment. They've come to us and others to say, help us figure out how to do this. And by the way, when we try to provide assistance, we never say there's only one way to do it. Here are some ideas about how to build a program, but please adapt it for your own country and your own peoples.
Me gustaría añadir a la respuesta el ejemplo de China, donde vemos este contraste tan espectacular. China ha pasado de ser un país pobre y rural a ser un país emergente, y hemos visto un trasvase poblacional de casi de 100 millones de personas de rural a urbano. Esto ha hecho que gran parte de la población, bueno, que haya dos tipos de poblaciones en China, la población rural y la población urbana. La población rural y la urbana tienen necesidades de salud completamente diferentes, tienen enfermedades completamente diferentes, y esto ha hecho que la evaluación de la tecnología sanitaria sea también diferente. Entonces, cualquier cambio en China puede suponer un gran cambio de unos 10 millones o 100 millones de personas. Y es por eso por lo que China nos ha pedido ayuda. Y nosotros no les hemos dicho, bueno, tenéis que hacer esto o lo otro. Simplemente les hemos aportado ideas para que luego ellos puedan adaptarlo a su país.
Beste galderak, komentarioak, otras preguntas, comentarios. Clifford quería hacer un comentario final sobre la conferencia y sobre estar aquí en Bilbao.
So, just a closing remark. Once again, I want to acknowledge the extraordinary and highly professional effort that OSTEBA has put on in hosting this conference. We always knew about the high quality of the professionals on OSTEBA, and they've been leaders in this field in many, many ways. And it's an honor to have this meeting here and for us to be here hosted by OSTEBA. And I thank the colleagues on my left and my right, as well as their team members. And I also want to emphasize that this is a field to watch. Watch this field carefully. As all those factors that I mentioned increase around the world, the world decision makers are going to need much more information about what we do in health technology assessment, how to improve our methods, provide information that's to validate technologies and help improve the accuracy of our understanding them and translating that information into real day practical use. As economic constraints increase around the world, there'll be much more focus and scrutiny on this field and greater demand for it. So I just ask you to watch the field carefully, stay in touch with people that are involved in this field, as it will have a central, crucial role in healthcare decision making for the years to come. Thank you very much.
Me gustaría reconocer el esfuerzo que ha realizado OSTEBA, que sé que supone un trabajo muy importante en organizar esta conferencia. Sabíamos ya que son grandes profesionales y supone para mí un honor estar aquí en un lugar donde está todo organizado por OSTEBA. Yo les quería decir que estén atentos a este campo de la evaluación de tecnologías sanitarias, porque va a ser muy importante a la hora de, sobre todo para los que toman las decisiones. Tenemos que estar atentos a qué hacemos. Queremos mejorar los métodos de evaluación de tecnología sanitaria y mejorar también dar más información a las personas que lo utilicen. Teniendo en cuenta también que vivimos en crisis, cada vez se van a mirar con más detalle todas las inversiones que se hagan en este tema, con mayor escrutinio. Por tanto, estemos atentos en este campo, que a medida que crezcan los factores de demanda va a ser cada vez más importante para aquellos que toman las decisiones y va a desempeñar un papel cada vez más importante. Gracias.
Bueno, besterik gabe bukara heldu gara. Bukatu dugu Txinarekin eta Txinan badago hitza edo atxotitz bat eta esaten dela krisia dela abagunea. Orduan guretzako osasun teknologien ebaluaziorako badala abagune bat eta uste dut ere osasun sistemen ebaluaziorako eta osasun sistemen orokorrean. Tal y como decía, y nos ha puesto el ejemplo claramente Clifford Goodman, hay un dicho, hemos acabado con China, y hay un dicho en chino que dice que crisis es oportunidad. Para nosotros como evaluación de tecnologías sanitarias, en verdad es una oportunidad, porque nos han puesto en la palestra y nos han dejado entrar en lo que llamaríamos toma de decisiones explícita basada en la mejor prueba. Y eso es una de las cosas que en estos momentos muchos políticos sanitarios no van a poder separarse de ello. Por tanto, gracias por estar con nosotros. Mi esker una hemen egoteagatik eta espero dugu zuen arreta, zuen komentarioak eta noski zuen berriak. Besterik gabe. Mi esker.
Eskerrik asko.